Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aquí en Málaga la noticia hoy es la lluvia, ese agua que, como se suele decir, está cayendo bien. Lo primero, los datos. ¿Cuánto ha llovido en la provincia desde la medianoche, desde que comenzara a llover? Pues en general te diré que la lluvia está muy repartida por toda Málaga, con una única excepción, que es la costa oriental, en la Axarquía, donde está lloviendo más bien poco. Los registros más destacados a esta hora, 12 y 30 minutos de la mañana, han caído 50 litros de lluvia por metro cuadrado en Villanueva de la Concepción, en torno a los 40 litros en el aeropuerto de Málaga, también en Coín, en Colmenar, en el Torcal de Antequera, en Marbella o sobre el río Guadalhorce. Otros datos destacados también de la lluvia en estas últimas horas los encontramos en Ojén, con 35 litros por metro cuadrado. También en Álora, en Alpandeire y en Pujerra, donde rozan los 30 litros de lluvia. Aunque sigue lloviendo, lo cierto es que a las 12 se ha desactivado ya la alerta, el aviso amarillo que había en todas las comarcas de toda la provincia de Málaga, precisamente por las lluvias y por las tormentas. Agua que también está cayendo sobre los embalses. Y te pongo algunos ejemplos. Han caído unos 40 litros de lluvia por metro cuadrado sobre el embalse de la Concepción, en Marbella, y sobre la presa de Casasola. Y han llovido 30 litros por metro cuadrado sobre el embalse del Limonero, aquí en la capital. Eso nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cómo están los pantanos hoy? Pues hay que decir que presentan una imagen magnífica. Los pantanos malagueños rozan a día de hoy el 96% de llenado. Estamos hablando de 578 hectómetros cúbicos, 578 hectómetros cúbicos de agua almacenados y tres embalses que están incluso al 100%, el Limonero, el Guadalteba y el Guadalhorce. Un miércoles en el Ecuador de la semana, por cierto, de bajada generalizada de las temperaturas. Hoy con máximas de 19 grados en la capital y en Marbella, 21 grados nos anuncian en Vélez, Málaga, y más frío en el interior. Dice Meteorología que la máxima prevista en Antequera es de 15 grados y de 13 grados en Ronda. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Un día desapacible, por lo tanto, que nos deja bajada de temperaturas. Por ejemplo, en el centro de Torremolinos la temperatura a esta hora es de 14 grados, cuando en los últimos días te vengo contando que está marcando los 17, 18, incluso 19 grados a esta hora de la mañana. Y en una mañana de lluvia lo primero que hacemos es mirar a las carreteras. A esta hora, según nos explican desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Eso es lo habitual a esta hora. Hemos tenido un accidente en torno a las 11 y 20 de la mañana. Se han visto implicados 4 vehículos que han colisionado por eso de no guardar la distancia de seguridad. Claro, entre que no se guarda la distancia y con días de lluvias, pues siempre el frenado es más complicado. Así que a la salida del túnel, del falso túnel de Carlos Haya, en sentido Torremolinos, se han visto implicados esos 4 vehículos en un alcance. Eso esta mañana a las 11:30. Por cierto, a las 7:30 de la mañana ha quedado ya reabierta la A357 a la altura de Pizarra, que permanecía cerrada tras el accidente ayer entre un camión y una furgoneta. Te lo estuvimos contando durante toda la mañana, un accidente entre un camión y una furgoneta que se saldó con un fallecido, el conductor de la furgoneta, un joven de solo 23 años. Tanto él como la otra persona tuvieron que ser excarcelados por los bomberos porque quedaron atrapados en el vehículo. La otra persona herida es el hombre, es un hombre de 48 años que fue evacuado al hospital clínico. Como te digo, la A357 a la altura de Pizarra ya ha quedado reabierta esta mañana. Eso es lo que tiene que ver con las carreteras de la provincia. Aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, las complicaciones las están provocando 3 obras de EMASA. 3 obras que están complicando zonas como la avenida Guerrero Strachan, ya sabes, en sentido Monte Dorado. Esa es una obra que de masa que se lleva realizando ya algunos meses, y en la zona, en todo el entorno de la avenida Guerrero Strachan, está complicando la circulación. También hay trabajos, obras de EMASA en la avenida Sor Teresa Prat, en el cruce con calle Princesa. Hay varias calles cortadas en esa zona y nos explican desde Tráfico del Ayuntamiento que sí que hay complicaciones en ese punto. Y la tercera obra obra que está desarrollando EMASA y que está complicando la circulación es en calle Victoria, ya en la esquina, en el enlace con el túnel de la Alcazaba, en sentido norte, hacia Ciudad Jardín, ahí, calle Victoria, en el enlace con el túnel de la Alcazaba, se están realizando también obras y está complicando la circulación en ese punto. Además de la lluvia, la mañana de este miércoles nos deja otras historias. Escucha este dato. Según un informe de la Fundación Secretariado Gitano, solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años, que reside aquí en la provincia de Málaga, tiene completados estudios de ESO o incluso estudios superiores. Solo el 17% de la población gitana frente al 80% de la población general, que sí tiene estudios de la ESO o superiores. Según los últimos datos de esta fundación, en Málaga capital residen actualmente más de 14.000 personas de etnia gitana, personas como Desiré. Hace unos 10 años abandonaba su Galicia natal para instalarse aquí en Málaga. Desiré tiene dos hijos, Aarón, de 8 años, y José, de 3. Hace un año se propuso sacar la ESO y lo consiguió. Pero ella quería seguir formándose y en septiembre de ese año, de ese mismo año, se matriculó en un grado medio de enfermería. Y en ello está, en sacarse ese grado medio de enfermería. La suya es una historia sin duda de esfuerzo y de superación. Desiré Salazar, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Desiré, encantada. Oye, vamos a retroceder un poquito los años atrás. ¿Qué te impidió en su día cursar los estudios como cualquier otro niño?
Pues yo soy de un pueblo de Galicia llamado Viveiro y la verdad que ahí pues nuestras raíces, nuestra cultura pues es muy cerrada. La verdad que con muy corta edad pues nos quitaban del colegio para ayudar a nuestras madres pues, a hacer el oficio de la casa. Entonces, pues ese ha sido mi destino. Tampoco he tenido unos padres que me ayudaran a estudiar y a enfocarme en los estudios y animarme. Entonces, entre que no he tenido ese apoyo y que nos quitaban pronto de los colegios, pues por eso no he podido seguir cursando.
Claro, porque las chicas tienen que ayudar en casa, aprender a ser el día de mañana llevar su propia casa y, claro, entendían que eso era incompatible con formarse. En aquel momento no pudiste estudiar, pero tú querías hacerlo. Así que, no sé, ¿te quedaste con la gana y eso era un gusanillo que tenías ahí en la cabeza de algún día hacerlo?
Sí, yo pensaba que no podría ser capaz de sacarme graduado. Yo pensaba que no era capaz, que no tenía la inteligencia suficiente para hacerlo, ya que no... Nunca he tenido la posibilidad. Sí, es verdad que en Galicia he intentado retomar muchas veces los estudios, pero nunca he terminado de...
Claro, nunca has tenido la oportunidad, ¿no? Desiré, decíamos, hace unos 10 años abandonas tu tierra natal, Galicia, vienes a vivir aquí a Málaga. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Qué te llevó a venirte aquí a Málaga?
Pues tomé la decisión porque vine aquí en busca del amor, ¿no? Vine aquí por amor. Me casé por aquí y tuve a mis niños.
Así que te quedaste aquí, en la ciudad del paraíso, en la provincia del paraíso. Decides, ¿tú ahora mismo a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando cuidando a un hombre mayor por las mañanas y lo voy haciendo, intercalando las horas con los estudios.
Claro, porque tú eres madre de dos pequeños, estás trabajando cuidando a un señor mayor y además sigues en ese empeño de después de sacarte la ESO, ahora de estar inmersa en un grado medio de enfermería. Desiré, entiendo que esto no es fácil y que todos los planetas se llegaron a alinear en el momento en el que aparece en tu vida DOSTA, que es una asociación dedicada a dar herramientas a personas gitanas para que obtengan titulaciones académicas. Tengo entendido que todo fue muy rápido, ¿no? Que te preparaste para la prueba en un tiempo récord, ¿no?
Sí. Mira, yo cuando yo no tenía esperanza, estaba pasando un momento muy duro en mi vida porque me separé de mi pareja. Entonces, yo estaba en un momento sola aquí en Málaga y muy duro. Entonces, yo quería pues retomar mis estudios, hacer algo en la vida, ya que estaba aquí sola y tenía dos niños. Entonces, yo intentando buscar la manera de sacármela eso fácilmente. Encontré el número de teléfono de Vane. Entonces llamé a Vane y ella fue la que me impulsó y la que me animaba cada día a seguir hacia adelante y que yo iba a lograr sacar mis estudios.
Y lo conseguiste, te sacaste la ESO, ahora estás cursando
Sí.
el grado medio de enfermería, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te van los estudios?
Está siendo un poquillo difícil porque llevo muchos años sin estudiar, entonces me está haciendo un poquito difícil, pero lo estoy haciendo con muchas ganas y espero que este año, en septiembre, pues pueda cursar el tiempo completo, porque yo estoy solamente en tres asignaturas. Entonces, espero que en septiembre de este año, pues, estar el tiempo completo y sacarme ya la titulación.
Claro, poquito a poco, ¿no? Al final son muchas cosas las que hay que hacer. Nadie dice que te tengas que sacar el grado medio en el primer año y con la mejor nota, sino poco a poco cuando se tienen tantas cosas. Para tus hijos entiendo, Desiree, que eres un ejemplo, ¿no? Porque al final estar viendo a su madre estudiando, eso es un ejemplo para ellos, ¿no?
Sí, cada vez que pasamos por al lado del colegio donde yo voy, del instituto, ellos me dicen, mira, mami, ese es tu colegio. Y no, muchas veces yo y mi pequeño, mi grande, vaya, nos ponemos a estudiar juntos o a hacer los deberes juntos y eso para mí es algo que, la verdad, lo hago por ellos. La verdad, también por mi formación, pero para que me vean que soy una madre, pues que pueden seguir con, que puedes poder ser yo una referencia para ellos.
Claro, y
Que se
dejarles claro,
puede hacer.
y dejarles claro que tienen que estudiar. ¿Tú qué le dirías
Sí, totalmente.
a esas mujeres jóvenes de etnia gitana que en su momento no tuvieron la oportunidad de estudiar, que le ocurrió como a ti? ¿Tú qué le dirías? Que nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde, que nunca es tarde, que nosotras valemos, que si podemos hacer tantas cosas a la vez, también podemos sacar unos estudios, que aunque pensemos que no entendemos ni dónde va la tilde ni la coma, pero poco a poco nosotros nos podemos formar y somos muy inteligentes las mujeres gitanas y sacamos mucho y las animo de verdad a que nunca pierdan la esperanza y si tienen el sueño de estudiar y no han podido hacerlo en su infancia, que lo retomen ahora, porque es lo
Claro.
mejor, es algo que piensas que nunca vas a llegar. Y cuando yo vi que yo había aprobado la ESO, yo no me lo creía. No me creía que yo tenía la ESO. Digo yo, ¿cómo yo la tengo la ESO? No, no puede ser, no puede ser. Pues sí, tengo la ESO. Gracias a Vane, de verdad, Vane es increíble.
Estamos hablando de Vane asociada a DOSTA, esa asociación dedicada a dar herramientas a personas gitanas para que puedan obtener su titulación académica. Oye, Desiree, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 29.
Claro, eres muy jovencita.
Sí, sí,
Tienes to toda la vida por
sí.
delante y la vida se gobierna mejor cuando se tiene la autoestima alta y yo a ti te la noto alta y supongo que el haber obtenido ese título de la ESO, el estar ahora inmersa en el grado medio de enfermería, que saldrá o no saldrá, que será más rápido o más lento, pero todo eso al final te empodera y te sube la autoestima y así es mucho, mucho mejor pasar por la vida así, ¿verdad?
Sí, aunque tengo muchas cosas que hacer, porque son muchas cosas las que tengo que hacer, siempre intento sacar el ratito para estudiar o para hacer lo que tengo que hacer, ¿sabes? Es muy difícil muchas veces y me frustro, pero bueno, lo saco, ¿sabes? Y tengo la facilidad de que Vane está ahí para ayudarme, ¿sabes? Si yo no entiendo, ella me llama, hacemos una clase porque ella también da clase y nos ponemos las dos, y ella me lo explica muy bien, ¿sabes?
Pues es la historia de esfuerzo y de superación y desde luego es una historia ejemplar la de Desiree Salazar. Desiree, te mandamos un abrazo enorme, a seguir estudiando. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Habla de Vane, Vane, Vane. Vane es la portavoz, la persona que está al frente, Vanessa Jiménez, al frente de la asociación DOSTA. Carmen Cerva, muy buenas tardes. ¿Qué significa esa palabra, DOSTA, en caló?
Pues mira, Mónica, buenas tardes. En caló significa basta. Allí en DOSTA, desde 2019, se dedican a dar herramientas a personas gitanas, como a Desiree, para que obtengan titulaciones académicas, sobre todo a mujeres, que son las que más sufren la brecha educativa. Vamos a escucharla a ella, Vanessa Jiménez, al frente de esta asociación.
La mujer al final sí se hace más cargo de las cosas del hogar que los hombres, ¿no? Y todo eso es lo que ha ido influyendo un poco, ¿no? Y haciendo también que las mujeres, de cierta forma, ¿no? Las mujeres gitanas, pues tengan más obligaciones dentro de casa, menos referentes fuera, y seamos las que tendemos a ayudar más a nuestros padres.
Vanessa cuenta aquí en COPE que esa brecha educativa no es cosa del pasado.
Por desgracia, continúa habiendo un alto índice de mujeres gitanas que no pueden finalizar su estudio. En conjunto, 7 de cada 10 gitanos son los que abandonan, ¿no?, los estudios obligatorios.
Un dato, en los últimos 6 años, más de 500 mujeres y hombres gitanos han pasado por las instalaciones de DOSTA para retomar los estudios. Para ello cuentan con una sede que está aquí en la ciudad de Málaga, en el barrio del Molinillo. También han abierto en Alaurín de la Torre. En esos espacios, un equipo de profesores ofrece formación y orientación a las personas que se marcan un objetivo, que es mejorar académicamente y poder aspirar a mejorar su situación laboral y personal. Por cierto, la semana que viene, entre el 13 y el 15 de abril, esta asociación DOSTA celebra en el Salón de Actos de la Facultad de Estudios Sociales y Trabajo de la UMA unas jornadas universitarias por la igualdad y la diversidad gitana.
Hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano, ponemos de relieve aquí en COPE más Málaga una de las problemáticas a las que se enfrentan, que es la brecha educativa. Por lo demás, te cuento, pasada ya la Semana Santa, la desconexión de la alta velocidad entre Málaga y Madrid se ha llevado al Senado.
Allí el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha desaprovechado la oportunidad para responder al Partido Popular sobre los cálculos sobre el impacto negativo de la desconexión ferroviaria que calculaban que iba a tener en Málaga durante la Semana Santa.
Mire, cuando los hechos acaban con los bulos que ustedes han estado elaborando durante las últimas semanas, cuando los hechos se abren paso, creo que lo más prudente es aparcar la cuestión.
El hecho al que se refiere Puente es el dato de ocupación hotelera en Málaga en la Semana Santa, que ha sido casi un 3% superior a la Semana Santa de 2025. Ese es el hecho. Lo que no menciona el ministro es un factor clave que impide una comparación objetiva entre la Semana Santa de 2025 y la de 2026. Ese factor clave es la meteorología, el tiempo que hizo, porque el pasado año la Semana Santa estuvo marcada en Málaga por varios días de lluvia y de inestabilidad, y eso tuvo un impacto negativo en la llegada de visitantes y, por tanto, en la ocupación hotelera. Este año, el buen tiempo y el aumento de turistas internacionales vía aeropuerto ha ayudado a mejorar en casi un 3% las cifras de ocupación del año pasado. Javier Hernández es vicepresidente de la patronal hotelera AECOS.
Valoramos desde AECOS positivamente el comportamiento de la demanda de última hora, que ha ayudado a revertir las estimaciones de los datos de ocupación que teníamos previos a la Semana Santa y, por supuesto, como no, confirmados por la buena climatología que ha ayudado a los resultados de demanda de última hora.
Sin embargo, el turismo nacional, el que suele llegar por alta velocidad a Málaga y que en Semana Santa supera el porcentaje en porcentaje al internacional, ha supuesto solo el 22% de los visitantes que se han alojado en los hoteles de la Costa del Sol.
Ha mostrado un comportamiento más contenido, condicionado por factores externos, entre ellos la situación de la conectividad ferroviaria, que ha reducido la capacidad de desplazamiento hacia Málaga y la Costa del Sol en fechas clave.
Por tanto, la desconexión ferroviaria directa por alta velocidad, de la que hoy se cumplen 80 días, sí ha tenido un impacto negativo. Afortunadamente, ese efecto ha sido amortiguado por una buena meteorología que ha animado al turista internacional, al extranjero que llega a la Costa del Sol, a través del aeropuerto de Málaga. Hoy, por cierto, como decimos, se cumplen esos 80 días de desconexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, el Málaga llega... final, al tramo final de temporada, con lesiones importantes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Nunca las lesiones son de buen gusto, y mucho menos en el tramo donde se está decidiendo absolutamente todo, y con un Málaga que está peleando por ascender de manera directa a Primera División. Ya el fin de semana conocíamos una lesión importante, la de la manija en el centro del campo del Málaga, que no es otro que Dani Lorenzo. Va a estar en torno a las 3 semanas de baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. El músculo sóleo es uno de los músculos que está, para que todos se hagan una idea, en la zona del gemelo. Ya no jugó frente al Deportivo de La Coruña y no va a estar el sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. También lo tiene muy complicado llegar a ese partido David Larrubia. El futbolista tiene un edema óseo severo en la zona del escafoide de su pie izquierdo, edema que se produjo tras un lance en un entrenamiento del Málaga previo al partido frente al Cádiz. Ha estado jugando infiltrado, pero ya el otro día frente al Deportivo fue sustituido en el minuto 75 porque refería mucho dolor. Es decir, que el Málaga para el partido del sábado va a tener pues bajas importantes, porque tampoco llegará Izan Merino a ese encuentro. Tiene alternativa Juan Francisco Funes, que evidentemente está fastidiado por las bajas, pero confía en el banquillo. Eso es lo que decía Funes, que no hay que mirar las bajas.
Creo que tenemos que estar muy satisfechos con los, no pensando tanto en los que se van saliendo del equipo, sino en los que van entrando. El partido de Juan Peo, y que venía de no acumular muchos encuentros seguidos, creo que ha sido sencillamente colosal, ¿no? Ha estado a un nivel espectacular. No es fácil no tener tantos minutos y venir aquí a hacer un partido como el que ha hecho.
Hay mucha contrariedad, mucho debate por la lesión de David Larrubia, que si hay fractura, que si no hay fractura. Nosotros mantenemos la opinión médica de que hay un edema óseo severo. Hoy entrará para explicarlo todo el coordinador de los servicios médicos del Málaga con el Hospital Quirón, el doctor César Ramírez. También te hablo de baloncesto. Hay una cita crucial para el Unicaja. Juega a las 8 de la tarde frente al Alba de Berlín. Es el segundo partido del play-off de cuarto de final de la Basketball Champions League. Dicho finamente, si Unicaja gana el partido en el día de hoy, se clasificará para las semifinales de la competición. Estaría ya en esa Final Four de Badalona, pero para ello tendrá que ganar hoy al conjunto del Alba de Berlín. Lo tiene claro el capitán Alberto Díaz. Quieren ganar y no devolver la eliminatoria a Málaga.
Claro que es muy importante. Para nosotros era un objetivo al principio de temporada clasificarnos para la Final Four. Y bueno, sabemos lo duro que va a ser, ya que en el Carpena fue un partido durísimo, en el que sabemos que aunque cojamos ventaja, ellos pueden volver muy, muy pronto al partido. Y bueno, así que vamos a ir allí a sacar el partido.
Bueno, pues lo que opina, lo que dice Alberto Díaz, el jugador del Unicaja de Málaga. 8 de la tarde es la hora del partido. Insisto, si Unicaja gana, estará en esa Final Four. Se ha llevado 13 jugadores Ivonne Navarro, por lo tanto tendrá que realizar un descarte de cara a ese partido. Y te cuento una que tiene que ver con el baloncesto femenino. Hoy juega el CAP Estepona. Nunca un equipo malagueño había estado en la Liga Femenina Endesa. El primero ha sido el CAP Estepona. Pues bien, quedan 4 jornadas para que termine la liga regular. Si hoy gana el Estepona al Spar Gran Canaria, en tierras canarias, un Gran Canaria que está ahora mismo colista y además ya ha descendido de categoría, pues tendremos seguro el año que viene de nuevo al CAP Estepona en esta categoría. Habrá mantenido ya la permanencia en su estreno en la Liga Femenina Endesa, y ojo, porque tendría incluso el play-off por el título a solo 2 victorias. Así que de todo ello y mucho más, Mónica, hablaremos a partir de las 3:00 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Venga, pues ahí estaremos como siempre pegados a la radio. 1:53. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ha terminado la Semana Santa y esperamos que todos nuestros oyentes no hayáis tenido ningún tipo de dolor de pie. Dolores que son muy frecuentes y traicioneros. Por ejemplo, el eloma de pulpejo, del que te vamos a hablar ahora con la ayuda de nuestro podólogo de cabecera. Ya está con él Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Así es, vamos a hablar de ese eloma de pulpejo, que suena así como muy rarito, pero vamos a aclararlo rápidamente y como siempre lo vamos a hacer con nuestro especialista en la materia, nuestro especialista en podología, y que es, en este caso, el doctor Francisco Ariza. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Suena muy raro, el loma de pulpejo. No sabemos si estamos hablando de pies o de pesca, pero ¿esto exactamente qué es?
Nada, es bastante sencillo. Mira, dicho de una forma muy sencillita, un eloma es una callosidad o un callo. Y el término pulpejo, pues a lo que hace referencia es a la localización donde aparece, es decir, en el pulpejo de los dedos, sería la punta del dedo. Luego, el loma de pulpejo no sería más que ese callo duro y muy doloroso que aparece en la punta del dedo del pie. ¿Qué ocurre? Pues que mucha gente se cree que es una simple dureza, pero no lo es. Puede doler al caminar, cuando nos ponemos los zapatos, y en algunos casos, incluso cuando estamos cuando estamos descansando en reposo y descalzados.
Efectivamente, eso sí. Pues la pregunta es clara, ¿por qué aparece?
Bueno, como todas las callosidades, aparecen por roce y o por presión. En este caso va a aparecer siempre por presión repetida. El pie recibe un roce constante en esa zona y la piel lo que hace es que se va a defender formando ese núcleo duro. Van a influir, como es lógico, pues el utilizar un calzado estrecho, las deformidades de los dedos, sobre todo cuando tenemos dedos en garra, en martillo y en mazo, que no son reductibles, que eran esos a los que cuando le empujamos por abajo mantienen su forma, no conseguimos que se nos estiren, y también pues los dedos que sean excesivamente largos van a chocar contra la punta del calzado. Vamos, no es un problema que aparezca así porque sí.
O sea que lo que estamos hablando es que es solo un callo y ya está, ¿no?
No, es un callo y ya está. Es una señal, a ver, además de ese callo, esa callosidad que vamos a tener, que sí que es un callo, efectivamente, pero lo que vamos a tener es una señal de que algo no está funcionando bien en la mecánica del pie. Entonces, si simplemente lo que hacemos es que lo quitamos mediante el tratamiento conservador y no vamos a corregir la causa, siempre nos va a volver a salir. De ahí lo importante que estudiemos cada caso y veamos la causa.
Pues vamos por partes. ¿Qué se hace primero?
Bueno, pues siempre, para quitarlo, vamos a empezar por el tratamiento conservador, que va a ser la delaminación de esa hiperqueratosis y enuclear ese loma, esa callosidad, descargas, vamos a utilizar silicona, vamos a utilizar plantillas, un calzado más adecuado, y esto siempre le va a aliviar al paciente. Pero cuando el loma se repite una y otra vez, o cuando hay un dolor que ya condiciona la vida del paciente, entonces cuando tenemos que pensarlo de una manera más definitiva. De hecho, hoy, por ejemplo, vamos a operar a una señora muy mayor a la que este problema le aparece cada 10-15 días.
Uh-huh. Es decir, que entra ahí la parte de cirugía, ¿no?
Sí, claro. Así es. Y aquí está lo importante. La cirugía no se plantea solo para eliminar el callo. Como decíamos hace un momentito, la cirugía se plantea también para eliminar la causa. Si el dedo es demasiado largo, si hay una prominencia ósea, si hay una deformidad que hace que siempre roce el mismo punto, pues la intervención lo que hace es que vamos a corregir ese problema y así nunca más volverá a aparecer.
Uh-huh. O sea que no se tapa el síntoma, podemos decir, sino que se arregla el origen, lo que lo produce.
Justo, eso es. Entonces, hoy en día vamos a hablar de una cirugía que es muy precisa, que es muy poco agresiva y que además con una recuperación progresiva mediante la cirugía percutánea del pie, o eso que hemos hablado muchas veces, que es la cirugía mínimamente invasiva, si está bien indicada, ofrece un resultado muy bueno y una recuperación que es muy llevadera. Entonces, el paciente va a dejar de vivir pendiente del dolor y va a recuperar pues toda la calidad de vida que tenía antes de la aparición del callo.
¿Y hay algún mensaje o alguna recomendación que darías a quien lleva meses o incluso años conviviendo con ese dolor?
Sí, pues que no lo normalice, ¿no? Si un eloma o un callo vuelve siempre, si molesta el caminar, si cada zapato se convierte en un problema, hay que evaluarlo bien. Cuanto antes tratemos la causa, pues mejor va a ser el resultado. Y dependiendo de la causa, en muchos casos la recuperación va a ser en torno a unos 10 días y solucionamos el problema para siempre.
Bueno, pues si te parece, otro día nos cuentas más detalles sobre esta cirugía. Y para terminar, como siempre, recordar que AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica podológica especializada en cirugía del pie y biomecánica del deportista, ¿no?
Sí, así es. Entonces, insistir, como siempre, a todos los oyentes que pueden ampliar la información dirigiéndose a AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro en nuestra página web, que es podologiamálaga.es.
Perfecto. Pues Francisco Ariza, gracias como siempre y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Pedro. Gracias, doctor. Bueno, la alerta, el aviso amarillo se acabó a las 12 de la mañana, pero sigue lloviendo y así va a ser el día, ¿eh? Un día lluvioso, un día gris aquí en el Ecuador de la semana, en Málaga. Enseguida te voy a presentar a alguien que ya conoces, al periodista, veterano periodista Pedro Piqueras. Está hoy aquí en Málaga, en el espacio Ágora Utamed, y enseguida vamos a hablar con él. Recuerda, por cierto, también que aunque hoy esté lloviendo, lo lógico es que el calor vaya entrando y en las tiendas Juan Lucas vas a encontrar ofertas en aires acondicionados, un aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, todo eso por 429 €. Consulta a estos profesionales que te esperan en las tiendas Juan Lucas. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, el domingo 17 de mayo en Andalucía, estamos llamados a las urnas. Ese día se celebran elecciones autonómicas, como ya sabes, y hoy es el primer día de plazo para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral. Hoy mismo el Partido Popular aprueba las listas electorales en las 8 provincias. En Málaga, como era de esperar y como ha ocurrido en comicios anteriores, la candidatura del Partido Popular estará liderada por el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Por su parte, el PSOE de Andalucía está dedicando estos días, esta semana, al proceso de elaboración de sus listas, que serán aprobadas el viernes por el comité director del partido. Poco a poco vamos sumergiéndonos en la precampaña electoral de cara a las elecciones del 17 de mayo. Recuerda, hoy es el primer día de plazo para que las distintas formaciones políticas vayan presentando sus candidaturas ante la Junta Electoral. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García y te acompaño cada día desde las 12:30. Y ahora te quiero presentar a alguien que seguro que conoces, segurísimo. El 21 de diciembre del año 2023 se despedía de los informativos, pero no de la reflexión ni de la palabra. Hoy está aquí en Málaga, en el espacio Ágora Utamed, esta tarde a las 7:30, y viene a hablarnos de una nueva etapa, más pausada suponemos, más consciente suponemos. Pedro Piqueras, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, lamentar el día lluvioso que tenemos, pero bueno, también nos viene bien siempre aquí en Málaga que llueva. Lo que pasa es que cuando vienen invitados, está bien, ¿no? Aunque llueva.
El sol se ha tomado un descanso en la Costa del Sol, está bien, ¿eh? Pero bueno, el agua siempre viene, aunque creo que habéis tenido un año un poco lluvioso de más, ¿no?
También. Bueno, tenemos los pantanos, Pedro, como nunca, al 95% de su capacidad, como no lo recordábamos.
Eso es una buena noticia,
Exacto. Pedro, después de 50 años contando lo urgente, decides parar y hacer eso que todos soñamos, jubilarnos. Aunque hay profesiones, entiendo, como la nuestra, ¿no?, que siempre vamos a mil, que eso de parar así en seco tiene que ser complicado si no te has ido preparando previamente, ¿no?
Bueno, yo me he ido preparando previamente, esa es la verdad. Lo pensé hace algún tiempo, como 4 años antes de tomar la decisión, pero entonces estalló el COVID y no era el momento de hacerlo, lógicamente, ¿no? Uno tiene que estar ahí, ¿no? Pero lo vas pensando, vas dedicándote a otras cuestiones poco a poco, a escribir más, a tocar el piano, por ejemplo, que ahora no lo hago porque no tengo tiempo, ¿sabes? Y vas haciendo cosillas para prepararte para la jubilación, que yo creo que es lo mejor que hay que hacer. De todas formas, mira, yo creo que hay un momento en que uno también tiene derecho a vivir de alguna manera una vida como el resto de la gente, no llegar todos los días a las 11 a casa durante tantos años, ¿no? Desde por la mañana hasta las 11 de la noche. Y yo creo que en cierto modo lo estábamos deseando mis amigos, mi familia y yo mismo, ¿no? Entonces se produjo el paso de una forma muy natural, con un acuerdo con la empresa, pues para no hacer daño cuando te vas ni nada por el estilo, buscando incluso al sustituto, etcétera, etcétera, porque es importante llegar pero también salir bien, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto la empresa como yo nos hemos comportado mutuamente como se debe hacer.
¿En cuántos días dejó de sonar el teléfono de Pedro Piqueras?
Bueno, al día siguiente. Es así. O sea, esto es muy sintomático, ¿no? Es decir, cuando estás ahí en la tele, pues suena mucho al cabo del día, pero de mucha gente, ¿no? Simplemente porque al verte se acuerdan de ti también, ¿eh? O sea, no solamente que te llamen para pedirte cosas, que tampoco ocurre tanto como algunos dicen, ¿no? Pero sí que es verdad que se produce un impasse, ¿no? Y hay un momento en el que te asusta la nueva situación, la situación de no saber qué hacer con todo ese tiempo que antes tenías ocupado, ¿no? Bueno, yo me puse a escribir un libro y me puse pues a dar alguna conferencia que otra, y la verdad es que he ocupado el tiempo bien, aparte, bueno, pues para hacer cosas en casa, ¿no? Tengo unas gallinas, tengo un huerto, y en fin, la verdad es que te puedo decir que echo de menos el periodismo, no los telediarios, porque los telediarios sí que puedo decir que estaba muy cansado porque eran muchos años. El periodismo lo echo de menos, pero bueno, voy haciendo cosillas, ¿no? En Televisión Española una colaboración, también en Radio Nacional. Y luego estas charlas que muchas veces pues me llevan a reflexionar más profundamente sobre lo que ha sido el periodismo para mí y lo que es hoy el periodismo, ¿no?
Has escrito un libro, lo decías, Cuando ya nada es urgente. ¿Qué nos cuentas en ese libro?
Bueno, cuento un poco, no es que sea un libro, como dicen, ¿es un libro autobiográfico? No, no lo es. Pero sí que me utilizo a mí para contar cómo era la España de aquellos tiempos, cuando yo empezaba en periodismo, cómo era el periodismo, cómo eran las cosas que yo vivía de cerca, pero también las que estaban lejos de mí, ¿no? Es como un análisis en la que me utilizo a mí como un personaje que anda por ahí. Pero no es el personaje principal es la vida, ¿no? La vida que hay alrededor de eso. Y también algunas reflexiones pues sobre el pantallismo, sobre el mundo de la vivienda, sobre etcétera, etcétera, por los temas que creo que para mí son muy preocupantes, ¿no? De la España actual, ¿no?
50 años de profesión, has pasado por, bueno, pues por prácticamente los grandes medios, Pueblo, Radio Nacional, Televisión, sí, Española, Antena 3, Telecinco. Actualmente, ¿cómo ves el momento que vive la información, con la rapidez, con las redes sociales, ahora con la aparición de la inteligencia artificial?
Pues mira, tiene cosas buenas y cosas que yo creo que son malísimas, ¿no? Las cosas buenas es que tenemos acceso a muchas informaciones, pero también tenemos acceso a mucha desinformación, a mucha mentira, a mucho bulo. Ahora mismo es difícil poder contar algo y estar seguro de que cuentas la verdad, ¿no? Aparte que hay un hecho que, aunque hay muchos periodistas, yo creo que la mayoría, rigurosos y amantes de la profesión y de contar las cosas como son, pero también hay periodistas que se han metido en un mundo de barricada que yo creo que no debería ser. Es decir, los periodistas debemos contar las cosas, no meternos en una barricada frente a la barricada de enfrente, sea cual sea, ¿no? Yo creo que eso está haciendo mucho daño, pero realmente esto emana también de la política, ¿no? O sea, yo creo que la política está cometiendo errores gravísimos en esa confrontación tan dura, tan insultante a veces, ¿no? Es decir, no son un ejemplo a seguir por los ciudadanos, y sin embargo, lo son. Y es una pena. Yo creo que es un mundo en el que no se permite la opinión del que piensa diferente. Enseguida una opinión diferente la consideramos una opinión contraria, enemiga, ¿no? Y esto es una locura, es un absurdo todo lo que está pasando. Entonces, el periodismo yo creo que tiene que defenderse, y tiene que defenderse con el horizonte de la verdad, ¿no? Pero es muy difícil porque también están las líneas editoriales, están un montón de problemas, están gente que se deja influir también, y cosas de ese tipo, más que nunca. Lo de ahora, la verdad es que a mí me parece un mundo, pues que algunos días digo, qué bien que no estoy, ¿no? ¿Sabes? Pero la verdad es que el periodismo es una maravilla, y el periodismo lo que tiene que hacer es defenderse a sí mismo. El periodismo, además, yo creo que es la clave para superar muchos problemas. El problema es que nos entreguemos al problema, ¿no?
Claro, no entrar en la polarización política que
no,
al final entramos.
Pero estamos en ello. Quiero decir, es una desgracia, pero estamos en ello, ¿no? Es más, pero si no entras en la polarización, te dicen que eres de este lado, y si no del otro, ¿sabes? Hay un deseo de identificar a la gente como nunca se había producido. Eso de que cuando vas a un kiosco a comprar el periódico, que ya lo hace mucha menos gente, porque te lo lee en casa por internet, pero cuando te hace, la gente te mira a ver qué has comprado. Vamos, esto parece una locura, ¿no?
Claro. Si escuchas una emisora o escuchas otra, si compras un periódico o compras otro, ya estás encasillado.
Sí. Bueno, ¿para qué hay un deseo de encasillar a todo el mundo, eh? Entonces, llamarte, pues, lo que sea, facha por unas cosas, pero sobre todo llamarte sanchista, pues simplemente porque celebras que el paro haya bajado, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Es decir, y hay cosas que son curiosas. Por ejemplo, ahora, a mí me ha ocurrido, recientemente, dando una charla hablando de la paz a resultas de un himno de la paz de Pedro Halfter, y alguien que te dice, no podrías decir en lugar de paz entendimiento. Joder, como si la palabra paz en estos momentos tan trumpistas fuera algo subversivo, ¿no? O sea, son cosas, estamos perdiendo el norte, la verdad.
O sea que, bueno, visto así, es como, qué suerte, ¿no? Haber decidido hace 4 años
pues no.
De forma... ¿No?
No, yo creo que es una mala suerte, suerte que pasen estas cosas.
No, digo no estar activo, en el periodismo, decir, ala, ahí os quedáis.
No, a mí me gustaría estar activo y contar las cosas con el horizonte este de buscar la verdad, la certeza, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, ¿cuál es el problema? Pues que a veces no sabemos cuál es la verdad. Fíjate el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, ¿qué nos podemos creer de él? Hombre, salvo que yo creo que es un hombre que entra en un punto de demencia que ya lo tenía, ¿no? Pero este señor es el que tiene el botón nuclear, ¿no? Y actúa de esa manera, ¿no? Y amenaza de esa manera, y llama a la gente de esa manera, y se ríe de Macron de esa manera. Es un tipo al que había que haberle dicho no mucho antes, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, es un mundo un poco revuelto. Yo creo que hay un camino hacia una nueva forma de autoritarismo. Y además, unos autoritarios que dominan las redes. Yo creo que es un mundo muy peligroso. Por eso el periodismo, yo diría que hasta tiene más sentido que nunca hacer periodismo, ¿no? Y denunciar las cosas que pasan, ¿no?
Claro. Si tuvieras que quedarte tú, son 50 años de carrera, es muy complicado, pero un momento como periodista que te haya marcado, que siempre que te hacen esta pregunta, que te la habrán hecho, siempre
bueno,
te viene...
Bueno, sí. Bueno, a mí me viene siempre a la cabeza el atentado de Irene Villa, ¿no? Irene Villa y su madre, pues porque era la primera vez que había un atentado y las cámaras estaban allí, al lado, porque había habido otro atentado muy cerca, ¿no? Y esas imágenes fueron impresionantes y yo creo que sirvieron para cuestionar mucho más, incluso desde las filas que apoyaban a ETA, cuestionar el tema del terrorismo, ¿no? O sea, yo creo que ello fue fundamental, ¿no? Fue un dolor tremendo ver a esa madre y a esa hija tumbadas en esa situación, ¿no? Después de haber sufrido ese bombazo debajo de su coche, ¿no? Eso fue una de las cosas. Para mí también, pues el final de la guerra de los Balcanes fue importante, o el final de la guerra del Golfo, o cosas de ese tipo, ¿no? La abdicación del rey creo que fue un tema importante. O sea, el haber estado durante 50 años metido en información, pues te permite haber vivido, si no en primera línea, porque algunas cosas sí que las he vivido en primera línea, pero muchas otras, ¿no? Pero sí que te permite haberlas contado en el momento presente, ¿no? Y eso para mí ha sido muy bello, la verdad. Creo que el periodismo es una profesión hermosísima que no debemos dejar que se deteriore. La verdad.
Ser testigo de contar todo eso, ¿no? De forma, desde aquí, desde una humilde provincia como es Málaga, nosotros aquí en COPE Málaga todos los días preparamos con ilusión, todos los días pendiente a la actualidad, claro, o a qué contar, ¿no? Y realmente es una profesión maravillosa, eso sí.
Maravillosa.
De la que no se desconecta, no apagas y dices a las 3 me voy, siempre no. Lo tienes en la cabeza y eso termina, bueno, pues cansando. La verdad es que
bueno, pero yo
años...
te advierto que sigo conectado, ¿eh? Porque como tengo colaboraciones, por ejemplo, con, no todos los días, pero una vez a la semana con Mañaneros o con Pepa Fernández, pues al final me obligo a estar tan pendiente, claro, como antes. Pero te voy a decir una cosa, incluso más pendiente que antes. Porque antes, como había tantas noticias al cabo del día, hacer un informativo era hacer un relato, una escaleta para contar todo lo que pasaba, un día en España y en el planeta, si quieres, ¿no? Pero ahora me permito reflexionar más sobre algunos temas, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimo y a leer más. Y bueno, pues la verdad es que no me considero como que haya desaparecido de mi mundo el mundo de la información, ¿no? En absoluto, ¿eh?
Claro, simplemente que ya no es urgente, ¿no? Claro, que ya no es urgente.
No, no es urgente, no. Ya no tengo que hacer un itinerario que es levantarme por la mañana, ver la prensa, irme al trabajo, seguir viendo cosas, reuniones, escribir de las entradillas y luego a las 8:30 irme a maquillaje, vestirme. Quiero decir, eso lo he dejado atrás. Esa parte que es la parte, pues, digamos, mecánica, ¿no? De la profesión, ¿no? Pero la preocupación por las cosas que pasan, la preocupación por el mundo también, por nuestro país, pues eso yo diría que sigue intacto, incluso que pues tengo como una mayor capacidad de reflexión, con lo cual no quiere decir que acierte en el diagnóstico, ¿eh? En absoluto, pero por lo menos tengo más tiempo para pensar en ella.
Hoy Pedro Piqueras, que ya está aquí en Málaga esa tarde, participa en el espacio Ágora Automed, que es un espacio que invita, pues eso, a la reflexión pausada. Reflexiones como esta te escucharemos esta tarde, ¿no, Pedro?
Sí, supongo. Yo lo que pregunten, creo que voy a ofrecerme, abrirme la camisa, ¿no? ya, y en todos los sentidos, pues estar abierto a lo que pregunten y contestar con verdad, claro, de todo. Hay cosas que a veces no contesto pues por no hacer daño a gente, que tampoco me merece la pena, ¿no? O sea, pero todo lo que sea reflexión sobre la situación, sobre las cosas, sobre las razones que te llevan a dejar un trabajo, En ese sentido, encantado de hablar y sobre la situación actual, ¿no? Yo, de lo que quieran, pero sobre todo periodismo. Periodismo creo que hay que defenderlo. Hay que defender el periodismo, el buen periodismo, de verdad, en eso, ¿no? En eso insisto siempre. Ya sabes que a veces es muy difícil, ¿no? Porque la gente también tiene que comer, ¿no? Pero hay que hacer una apuesta por eso, por la verdad, ¿eh? O por el acercamiento a la verdad. Yo creo que la verdad absoluta tampoco existe. De ello hablaremos también, si quieres, la gente, ¿eh?
Pues esta tarde a las 7:30 en el espacio Ágora UTAMED, Pedro Piqueras. Pedro, yo no llevo 50 años, llevo solamente 21 años o 22 en la profesión,
bueno, ya,
pero
está
cuando
bien.
Está bien. Cuando a mí me pregunten dentro de mucho tiempo, cuando me llegue el momento de no urgencias, si me preguntan qué momento especial, yo diré, pues uno de ellos, esa conversación con Pedro Piqueras, que era un referente para mí, al bueno. Que veía todas las noches en la tele y poder hablar con él, pues será uno de mis recuerdos de la profesión.
Eso,
Pedro.
Oye, eso te lo agradezco muchísimo, eres muy amable, de verdad, ¿eh?
Gracias, un abrazo, Mónica. Fuerte, disfruta de Málaga, aunque sea lloviendo, pero disfruta de la ciudad. Un beso
Málaga
fuerte.
Málaga es una ciudad
Pedro.
Maravillosa. La verdad, un beso. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen. Recuerda que Credialpes es agente de Cofidis que te puede dar la solución. Puedes solicitar el préstamo personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono, el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme.
Pues la radio nadie la puede parar. Recuerda que nunca descansamos. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Y para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. Llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá.